El secretario general de UGT Cataluña es candidato a la Secretaría General de UGT. Es una decisión que, sabe, se toma no dentro de demasiadas horas. José María Álvarez, y hoy amablemente nos atiende. ¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días.
Buenos días.
Pues hola, muy bien. ¿Qué tal va eso? Bueno, después de el 25 años al frente de la rama catalana de UGT, usted se postula para ser sucesor de Cándido Méndez. ¿No teme que le reprochen poca renovación en las altas estructuras del sindicato?
Bueno, con toda seguridad, llevo 25 años de secretario general de la UGT de Cataluña y eso hay quien lo ve en positivo y hay quien lo ve en negativo, ¿no? En todo caso, convendría saber que la UGT de Cataluña, cuando yo llegué a la Secretaría General, tenía menos de un 20% de representación y hoy tiene el 40%, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que tengo experiencia y lo más importante, creo que hay mucha gente en el sindicato que cree que puedo hacer un papel en este momento.
¿Hay mucha diferencia entre un candidato y otro candidato dentro de un mismo sindicato para alcanzar la Secretaría General? Es decir, ¿le diferencian a usted muchas cosas del señor Cilleros o de otros más?
Yo creo que no hay mucha diferencia si se mira desde la perspectiva general del país. Dentro de la organización, pues seguramente que debe de haber alguna diferencia. No en vano hay tres personas que aspiramos a encabezar la candidatura para dirigir el sindicato. Pero sobre todo yo creo que en estos momentos que la UGT hace un congreso muy importante, la diferencia fundamental es cómo vamos a plantear el futuro del sindicato en un momento ciertamente difícil. No tenemos que engañar a nadie.
Usted está plenamente identificado con la intención del presidente, el secretario general del Partido Socialista, de contrarreformar o de derogar absolutamente del punto a la raya, a la cruz, la reforma laboral del gobierno de Rajoy.
Yo estoy a favor de la derogación de la reforma del gobierno Rajoy y de la última reforma del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo estoy no tanto porque crea que esa es la legislación definitiva que tiene que dar en nuestro país en materia de relaciones laborales, sino porque creo que es el punto de partida de equilibrio que nos puede permitir encarar todo un proceso de reformas laborales que lleven a nuestro país a tener una legislación que nos permita, sobre todo, producir como producen los países europeos. En los últimos años, estos últimos 5 o 6 años, España se parece más en cómo produce, en los sueldos que paga, incluso en el estado del bienestar en el que vivimos, se parece más a Marruecos que se parecía hace 6 años y menos a Alemania. Creo que eso tiene que ver también con el propio marco de relaciones laborales. Por tanto, yo que soy de los absolutamente convencidos que las relaciones laborales en un país lo que conviene es que sean fruto del acuerdo entre patronal y sindicatos, creo que volver al punto de partida con las leyes que había antes nos ayudaría a poder iniciar ese camino y acabar con un acuerdo de equilibrio y positivo para la productividad de nuestro país.
¿Y a qué atribuye entonces el aumento del empleo en estos últimos 2 años, si no a esa reforma?
Bueno, yo creo que hay toda una serie de factores que no podemos obviar, ¿no? Yo a veces hablo del factor viento, ¿no? Que tiene que ver pues con las mejores condiciones que no siempre o casi nunca tiene mucho que ver con el gobierno de nuestro país, la bajada del precio del petróleo, la propia bajada de los tipos de interés, la situación de crisis global que ha hecho que nuestro país sea un país muy atractivo, por ejemplo, para el turismo, o incluso las paradas que hay en estos momentos desde el punto de vista de la instalación por parte de las multinacionales de fábricas fuera de nuestro país, creo que son algunos de los elementos que lo explican. Pero también la creación de empleo que se ha producido en nuestro país hay que relativizarla, sobre todo porque hoy en día en España mucha gente trabaja para continuar siendo pobre y creo que ese es otro factor que tampoco podemos olvidar.
¿De qué manera cree usted que puede jugar? ¿Cree que puede jugar en su contra el hecho de que usted sea partidario del derecho de autodeterminación, concretamente de Cataluña, no sé si de algún territorio más, pero sí al menos del suyo?
Habría que decir en primer lugar que yo nunca me he manifestado favorable al derecho de autodeterminación. Entraríamos en una cuestión bastante más profunda. El derecho a decidir para una parte muy importante de los ciudadanos de Cataluña no es el derecho a la autodeterminación, no es el equivalente, tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional en un momento determinado, que es el que sitúa este elemento como un elemento clave. En todo caso, yo no oculto que creo que Cataluña y España tienen que encontrar un punto de equilibrio. Este es un país que nunca ha podido solventar sus problemas territoriales bajo las premisas del diálogo y el entendimiento. Yo creo que Cataluña y España se entiendan. De cualquier manera, este, por suerte o por desgracia, no será uno de los elementos que marcarán mi gestión como secretario general, porque afortunadamente este no es uno de los temas fundamentales de una organización sindical.
He leído que es usted partidario de que las pensiones se controlen a través de una caja única, es decir, que no se fraccionan en diversos territorios. No estoy equivocado, ¿no?
Por supuesto que soy partidario de mantener la caja única de la Seguridad Social. Nunca lo he dudado. Es más, cuando se elaboró el Estatuto de Cataluña, que después fue reformado por el Tribunal Constitucional, mi organización, no solo mi organización, Comisiones Obreras también, mantuvimos que el Estatuto no tenía que entrar en esa materia. Porque creo que una Seguridad Social, cuanto más amplia sea, más garantías tiene. En ese sentido, no solo soy un partidario de la caja única en nuestro país, sino que me gustaría poder avanzar hacia una caja única del conjunto de países de la Unión Europea que tienen un sistema público de pensiones.
Le quería saludar Vieito, Isabel, Joaquín Leguina, en fin, querían. El señor Álvarez os escucha. Joachim.
Bien. Buenos días, señor Álvarez.
Buenos días.
Le voy a preguntar, ¿cómo es posible que un objetista e inmigrante que se apellida Álvarez, como usted, puede apoyar las ideas del nacionalismo catalán, que es hijo de la burguesía más rancia?
Bueno, yo no creo que apoye las ideas de la burguesía catalana. Tampoco si es la más rancia, tampoco entraría yo si es la más rancia o la menos rancia. En todo caso, yo apoyo las ideas del socialismo y del internacionalismo, que es lo que he hecho toda mi vida. En el año 76, que fue cuando me afilié a la UGT, me afilié al Partido Socialista Obrero Español, o sea, a la Federación Catalana. Podía haberlo hecho a otro partido y lo hice a la Federación Catalana del PSOE. En todo caso, creo sinceramente que en estos momentos la situación de relación entre Cataluña y España requiere diálogo y entendimiento, y en ese sentido creo que no solo hay que situar a la burguesía catalana. Yo soy de los que creo que es posible y que tiene que ser posible el acuerdo y el entendimiento.
¿Pero a través de un referéndum?
A través de un referéndum, por ejemplo, para ratificar otro estatuto, como se ha hecho siempre. Un referéndum no quiere decir que tengan que contestar solo a una pregunta, puede ser perfectamente que sea una pregunta en relación con un texto. El campo está abierto y yo no seré quien lo cierre. Más bien tendería que se encontraran puentes para salir de esta situación que no beneficia a Cataluña y tampoco beneficia a España.
Vieto quiere preguntarle.
Sí. Buenos días, señor Fernández.
Buenos días.
¿Cuándo fue la última vez que viajó usted a Marruecos?
Pues ahora no sabría decirlo, pero quizá hace 3 años.
¿Y usted cree de verdad, honestamente, con el corazón en la mano, usted cree que la sanidad y el bienestar, el estado del bienestar en Marruecos es prácticamente igual que el de España y que España está muy lejos de Alemania?
Me debo de haber explicado muy mal, porque yo he dicho que nos parecemos más en relación con un momento determinado de nuestra historia. Y es una manera de explicar que con los bajos salarios el país no sale de la situación en la que está. Cuanto menos calidad y menos productividad tenga nuestro país, más difícil será que nos parezcamos a Alemania. Por eso yo creo que hay que hacer un plan un acuerdo estratégico que en primera instancia creo que no debería estar ni el gobierno con los empresarios, los colegios profesionales, las universidades, los centros de investigación y desarrollo, que nos permita tener una estrategia, porque la salida no son los bajos salarios, la salida es la producción de calidad y con valor añadido. Eso es lo que hace que Alemania esté en la situación en la que está. Yo no he comparado la situación de nuestro país con las, o por lo menos he intentado no hacerlo, con la situación de Marruecos, pero si antes la relación entre Alemania y Marruecos era de 1 a 10, España estaba en el 7, pues ahora está en el 6.
Isabel.
Yo tengo una doble cuestión, señor Álvarez. La primera es lo que estábamos comentando antes. Me choca que durante todos estos años los sindicatos en Cataluña no hayan pedido salir a la calle ante la precariedad absoluta de los trabajadores, de la sanidad, de distintos sectores de la administración en Cataluña a los que no se les paga y sin embargo sí que se desvían fondos y generosos se riegan esos fondos pues para toda la arquitectura exterior de Cataluña, la propaganda, en fin, ya lo sabemos. Y me choca mucho el silencio de los sindicatos en este sentido. Y una segunda cuestión, yo no sé si usted me puede corroborar, hace poco leímos un informe del periódico Expansión donde decía que en los últimos años los sindicatos en su conjunto, las organizaciones sindicales han perdido 500.000 afiliados o más de 500.000 afiliados y yo supongo que tiene mucho que ver la corrupción. Por ejemplo, José Ángel Fernández Villa, el secretario general de Mineros durante muchos años en Asturias, 3 décadas, que se acogió a la amnistía fiscal, los ERE, los cursos de formación. Y mi pregunta es, ¿por qué no hay más autocrítica dentro de la UGT? ¿Y cómo es posible que al señor que denuncia la corrupción en Andalucía, la corrupción de UGT en Andalucía, lo que le pida a UGT, en vez de agradecérselo y decirle gracias por limpiar lo que estaba sucio aquí, le pide 4 años de cárcel?
A ver, en relación con la primera cuestión que me planteaba, yo lamento que no conozca las veces que hemos salido a la calle para protestar contra las políticas del gobierno de la Generalidad, seguramente que son decenas de manifestaciones, unas globales y otras por elementos concretos. En realidad, el sindicato ha ido luchando un día sí, otro también, y no comparte las políticas del gobierno de la Generalidad, no solo en relación con los empleados públicos, que efectivamente hasta hace muy poco estaba en una situación de incluso de falta de reconocimiento de deudas en relación con sus pagas. Pero seguramente que esta pregunta que usted me hace es una pregunta que se sitúa en el conjunto del sindicalismo, ¿no? Yo quiero recordar que el balance de estos años de lucha de los sindicatos en nuestro país son 300 personas encausadas por participar en manifestaciones, por participar en piquetes. Esta es la realidad y nosotros ni hemos compartido ni compartimos las políticas, no solo en relación con la función pública, sino sobre todo las políticas sociales del gobierno de la Generalitat. Yo mismo, si ustedes buscan, encontrarán las declaraciones contrarias que he hecho por insuficientes desde el punto de vista social del pacto entre Junts pel Sí y la CUP. Para entender,
¿cuántas huelgas generales han organizado en Cataluña en estos tiempos?
Es que yo no recuerdo que haya ninguna comunidad autónoma donde se hayan realizado huelgas generales.
Sí, en el País Vasco, sí.
Bueno, en el País Vasco es una cuestión de carácter específico, especial, y creo que ni siquiera mi organización participó en esas huelgas, y creo que había otras razones aparte de estas, pero las competencias de las comunidades autónomas no se dan para que la ciudadanía entienda que se convoca una huelga general. Manifestaciones hemos hecho unas cuantas, ¿no? Y en relación a la segunda cuestión,
a la corrupción, mire, a la lucha contra la corrupción.
A la lucha contra la corrupción, pues yo soy de los que creo que cuando el sindicato plantea este congreso, uno de los retos que tiene es poner luz y taquígrafos a la gestión administrativa del sindicato. Me permitirá que no le responda a preguntas muy concretas, porque yo soy candidato, soy secretario general de la UGT de Cataluña, y cuando sea secretario general, si soy y ustedes me invitan, podré hablar desde una perspectiva más amplia. Pero, en todo caso, yo creo que el sindicato tiene que mejorar de manera muy importante todo lo que hace referencia a los controles y a la gestión administrativa. Nosotros tenemos que, cuando firmamos un convenio con una administración, lo tenemos que publicitar, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese convenio, y tiene que ser un convenio, además, que tenga carácter que tenga un carácter que nos ayude a poder desarrollar nuestra gestión. Por tanto, tiene que tener un bien común para los ciudadanos y las ciudadanas. Incluso digo más, uno de los problemas que hemos tenido tiene relación con las plantillas, y muchas veces son los propios convenios que se cayeron los que nos han generado la merma de plantillas. Pues seguramente también tenemos que explicar que cuando una persona se contrate para un convenio, para una actividad determinada, cuando acabe esta actividad, debe acabar su relación. Yo también quiero decirles que desde el sindicato, los cuadros del sindicato tienen la sensación de que hemos sido muy maltratados. Pero en todo caso, más allá de eso, yo creo que tenemos que tomar medidas para que estas situaciones que hemos tenido en el pasado no se puedan volver a situar en el futuro.
Comienza el Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, que llevará el viernes a la votación en la que se va a elegir al sucesor de Cándido Méndez después de 22 años en el cargo. El señor Álvarez es uno de los candidatos que nos ha atendido amablemente esta mañana. Gracias, señor Álvarez. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.